fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE, estar informado. Hay fechas muy concretas del año en el que la familia o parte de la familia vuelve a reunirse. El verano, según cada uno cómo se lo organiza, es un momento en el que muchas veces se coincide con parte de la familia, bien porque se comparte apartamento o casa de los suegros en la playa, y bueno, pues muchas veces no tienes otra opción que acabar pasando unos días con la familia política o con los suegros. Y eso, aunque estemos de vacaciones, también puede crear situaciones comprometidas según la relación que se tenga. Por eso hoy también contamos con la ayuda de Ana Villarrubia. Muy buenos días.
Buenos días.
Porque Ana, toca reunirse de nuevo, posiblemente después de un tiempo sin verse. Y muchas veces, oye, pues no te apetece compartir piso en la playa con el cuñado o con el hermano o con cualquier otro miembro de tu familia o de la familia política, aunque sean vacaciones, pero a veces no tienes otro remedio y eso también es muy común.
Claro, no tienes otro remedio y además es que es un poco la forma de mantener la cohesión familiar. Ten en cuenta que España no es un país tan grande, las familias muchas veces se ven desperdigadas por trabajo y Semana Santa, vacaciones y Navidad son los momentos del año en los que hay reunión familiar y es sano que la siga habiendo. Lo que pasa es que, claro, las familias van creciendo y no siempre se llevan bien entre ellos.
Ya. Y sin entrar en detalles por ahora, ¿hay algunas pautas de conducta que podemos seguir para mantener la fiesta en paz?
Pues mira, a mí hay una que me parece fundamental y además es que la recomiendo en la consulta cada vez y es planifícalo antes. No esperes a llegar, tener un pie en la arena de Cullera y empezar a despotricarte el cuñado porque ya sabes lo que va a pasar. Si pasa lo de todos los años.
Sé prudente.
Claro, hablarlo antes. La pareja, dentro de la pareja es donde se hacen los acuerdos. Después, cuando la pareja discute y se pone en evidencia el uno al otro delante de los terceros, ahí ya la cosa va fatal porque sí. Se ha roto la lealtad, se ha roto el respeto y encima le has dejado al otro desprotegido. Hay que hablarlo antes, hay que consensuar, hay que prepararse, sabemos lo que va a pasar. Oye, este tema evítalo, esto otro, ten en cuenta que cuando fulanita o menganita diga esto, que siempre lo dice, pues olvídalo. No
que ya lo sabes.
Claro, es su forma de ser y no es la tuya. Simplemente mantengamos unos mínimos de convivencia y eso hay que acordarlo antes del verano, no cuando ya hemos llegado allí.
Por ejemplo, se me ocurren las sobremesas, que suelen ser un caldo de cultivo para liar la parda, porque sí. Claro, siempre hay personas que te generan mayor simpatía, otras que no te cantan bien. ¿Qué podemos hacer para no meternos en jardines?
Pues mira, conversación de ascensor suena un poco triste, pero es que es una de las formas, si no es familia tuya, si realmente no es alguien muy íntimo y muy cercano, es una de las formas de mantener la paz y la estabilidad.
Hablar del tiempo.
Bueno, o
de viajes, de películas,
de qué bien lo estamos pasando. Lo que pasa es que la gente se calienta un poco más la boca, está relajado, acabas de comer, a lo mejor pues no sé, te has tomado una cervecita, estás al sol y entonces creemos que podemos decir cualquier cosa y esperar cualquier cosa. Pues claro. No deberíamos.
Es que no ayuda, es verdad. No ayuda ni el calor, ni comer hasta reventar.
Ni el relax. Tanto tampoco.
Exactamente, cuidarse con el vinito, con esas cosas, que si ya te tienes que desabrochar el pantalón, mal vamos. Y claro, muchas veces hablamos de más. Y está claro que coincidir con parientes con los que no tienes ninguna buena relación es complicado, además si tienes que compartir espacio aunque se esté en vacaciones. Pero ahora bien, uno de los principales temores o desafíos de toda pareja es el llevarse bien con la suegra.
Ay, la suegra.
Que no estaría fácil, pero que tampoco es labor imposible.
No, mira, hablábamos antes de que no pasa nada por mantener relaciones cordiales, que no hay que pretender que las cosas sean muy íntimas y eso no es triste tampoco, es que son gente con la que tampoco tiene por qué haber mucho contacto, de hecho nos vemos tres veces al año. ¿Qué pasa con la suegra? Que la suegra sí que roza la línea de la intimidad, porque es la madre de nuestra pareja, es la abuela de nuestros hijos, de tal manera que sí que queremos o nos gustaría que esa cordialidad fuera un poquito más allá, fuera más emocional y fuera más cercana. También hay que saber medir el ritmo a la otra persona. Hay que saber que somos dos personalidades muy diferentes, probablemente, y que no tenemos por qué comulgar con todo, estar de acuerdo en todo. Nos vale con respetar por el bien de la familia a la otra persona. Simplemente eso. Mm. Si además podemos querernos, amarnos, llevarnos fenomenal y ser una familia aglutinada y feliz, maravilloso, pero la expectativa no siempre se cumple.
Ya, sin duda. Irte de vacaciones con la suegra o con el suegro tiene su aquel. Lo que pasa es que en el caso de la suegra, yo no sé por qué, es uno de los principales temores a los que uno se tiene que enfrentar en la vida, ¿eh? Fíjate que yo creo que en la escala de los personajes más temidos de todos los tiempos figuran las suegras. A ver, los suegros, como los hombres en general, no sé, creo que no se involucran tanto como hacemos las mujeres, pues ellos supongo que no ponen, ponen más distancia emocional y no se implican tanto y por eso la suegra tiene la fama que tiene, ¿no?
Es que también es educacional y es cultural. La suegra es importante porque la figura más relevante para cada uno de nosotros o para casi todos es la madre en nuestras vidas. El padre no le queremos relegar a ningún segundo plano, pero es verdad que a nivel cultural, desde muy pequeñitos, a las mujeres nos enseñan mucho más a comunicarnos, a hablar de lo que nos molesta, de lo que nos gusta, a simplemente a charlar, a expresar, mientras que ellos ellos, pues se les orienta más a hacer, ser ejecutivos, ser resolutivos. De tal modo que cuando crecemos, la figura de referencia emocional por excelencia es la mujer. Espero que las cosas estén cambiando y que dentro de 20 años digamos que la figura de referencia emocional son las dos, pero de momento es la madre. Y claro, es tan estrecho el vínculo de una madre con su hijo, también con la hija, ¿eh? Pero yo creo que con el hijo siempre hay algo especial, que es muy fácil rivalizar. Y ese es uno de los grandes errores que cometemos, querer rivalizar tanto la suegra con la nuera como la nuera con la suegra.
Y de hecho, la relación conflictiva por excelencia es la que mantienen suegras y nueras, que la relación suegro-yerno como que pasa más desapercibida. ¿Cuáles son los principales motivos por los que tu suegra te puede caer mal?
Normalmente, si tu suegra te cae mal y tienes ya una animadversión creada hacia ella, es porque la influencia que ejerce sobre tu pareja, tu marido en este caso, en mi caso,
es fuerte.
Es fuerte hasta tal punto de que le lleva a él a hacer cosas que van en contra de mi voluntad. O creo yo que en presencia de la suegra o por influencia de la suegra, la dinámica de relación nuestra empieza a cambiar. Ese es el problema. Por eso, una vez más, ¿dónde está el problema? La suegra no tiene ningún problema. La suegra puede pedir, puede querer, puede desear, lo que sea. El pacto se hace en pareja. Los límites los negocia y los afianza la pareja. No se trata de irle a la suegra a reclamar nada. Es la pareja la que tiene que establecer cuáles son sus fronteras de puertas para afuera y para adentro.
Claro, establecer los límites.
Eso es.
Bueno, también es verdad que hay muchos tipos de suegra, ¿eh? Que también las hay cariñosas y maravillosas.
La mía es maravillosa, ¿eh?
Y la mía igual.
Seguro que me está escuchando encima y se está acordando de mí. Esto no va por mí.
Pero es verdad que si te toca una mala, casi lo mejor es mudarte de ciudad, de país o incluso de continente, ¿no? Pero muchas veces eso no es posible, ¿no? La distancia tiene que ser emocional.
Sí, pero es que si hemos llegado hasta ahí es que hemos hecho algo mal. Hemos hecho algo mal en el matrimonio, en la pareja, porque no deberíamos tener que llegar hasta eso. Ten en cuenta que cuando esa relación es muy mala, ya hay más agentes alrededor que se ven afectados. Por ejemplo, los hermanos, los cuñados, los niños, si los hay también. Entonces no deberíamos nunca llegar ahí. Ahí es lo que te decía, que sería ideal ser una familia feliz y muy amorosa. Pero si somos muy diferentes, entonces no tenemos que aspirar a eso. Simplemente nos quedamos en el paso de la convivencia.
¿Y qué puede hacer la suegra para llevarse bien con la nuera?
Pues precisamente dar muestras de ese respeto, dar muestras de que no la toma como una intrusa, de que la acoge, de que el rol que ocupa para su hijo es el rol que ella desea, hacerla sentir querida, aceptada o por lo menos reconocida en su papel en la familia. Cuando no se le reconoce el papel en la familia es cuando una nos sentimos desplazadas y decimos, madre mía, ¿qué me está pasando? Encima él no me defiende, ¿pero esto qué es? Y entonces el agravio que sientes es tan profundo que llega a generar una verdadera crisis de pareja.
Y en el caso de nosotras, las nueras, ¿para caer bien a la suegra?
Bueno, en nuestro caso igualmente, respetar que ella estaba antes, que la pareja a la que hemos elegido es en parte fruto de su aprendizaje, de sus enseñanzas, que el amor que se tienen no rivaliza con el nuestro y que el lugar que ella ocupa nunca será el mismo que el nuestro. Son dos lugares diferentes, dos roles diferentes, y los dos son imprescindibles y necesarios. No rivalizan.
También ayuda mucho dejarle su espacio a tu suegra con su hijo, que hablen, que estén, también necesitan ese espacio, ¿no? Un poco privado, íntimo, sin necesidad de que tú estés, ¿sabes?
Claro, ahí es cuando interpretamos que se me mete en todo. No, es que a lo mejor tampoco se le está permitiendo seguir ocupando su rol de madre, que ya lo era mucho antes de que tú le conocieras a él.
Claro, que también se lo tenemos que permitir, no pasa nada porque están los dos hablando, no es que estén hablando mal de mí, en este caso, ¿no?
Es que la relación madre-hijo nunca la vemos, ¿no? De puertas para afuera, la analizamos y decimos, madre mía, qué relación, es que cómo le absorbe. Este tipo de comentarios se escuchan mucho. Bueno, mirémonos a nosotros. Es que nosotros también tenemos una relación con nuestra madre que es privilegiada, que es exclusiva, y nadie nos está diciendo que dejemos de tenerla.
Sin duda, hay que ponerse en un lado y en otro, ¿eh? Por eso hoy estamos viendo todas las caras. Ana, ¿y cómo es ese momento en el que te toca pasar tus primeras vacaciones con la suegra? Eso no te digo nada, ¿eh?
Bueno, pues mira, yo ahí me pongo del lado de la suegra, fíjate, porque yo creo que la persona que está velando por la seguridad, el bienestar y las necesidades básicas de su hijo es esa madre. No importa que el niño tenga 20 o 52 años, porque es su rol en la vida y es lo que quiere hacer y lo que le nace. Por tanto, es normal que al principio pues esté un poquito demasiado observadora, incluso casi que te escudriñe con la mirada, que cada gesto lo analice. Es normal, está cuidando y protegiendo a su hijo. De hecho, si le quiere, mejor para nosotros, porque será una persona, estamos eligiendo una pareja que es una persona, un hombre querido, un hombre con un buen papel en su familia. Luego, tiene mucho sentido que al principio sea un poquito más la nuera la que haga de tripas corazón y se deje ser analizada.
Y se aguante un poquito, ¿eh?
Un poquito de humildad en ese sentido.
Exactamente. Bueno, si te toca una suegra con la que es difícil ponerse de acuerdo, de las que no te lo ponen nada fácil, te puede tocar también una suegra celosa, porque los celos nunca traen nada bueno, y tener una madre súper protectora es un problema. Sí. Es decir, que hay que saber acampar con todo tipo de suegra. de la suegra que te pueda tocar.
Claro, ahí también tenemos que hacer un poquito de introspección, porque luego tienes una suegra, pero luego lo serás tú. Entonces también tenemos que pensar qué tipo de papel queremos ejercer. Y si realmente vemos que esa sobreprotección a nuestra pareja le está haciendo daño de alguna forma, le está provocando algún sufrimiento, alguna especie de dilema interno o emocional, es importante que lo hablemos, pero no desde el reproche, todo lo contrario. Si hablamos eso es porque creemos de verdad que podemos ayudar a la persona que tenemos al lado, nuestro compañero de vida. Claro. Y podemos ayudarle en el sentido de que su relación con su madre sea mejor para que él también se encuentre mejor, no tenga culpa, no esté sometido a tanta presión. Entonces ahí sería más bien una conversación emocional con él, sería un momento reposado en el que, oye, me he dado cuenta de que esto puede estar interfiriéndote demasiado, ¿qué te parece si lo hablamos? Pero nunca ir a atacarle, porque si ya está sufriendo, ¿para qué le vas a atacar más?
Uy, más vale, claro, es que no te puedes poner en medio de esa relación, porque a lo mejor sales perjudicada tú, evidentemente.
¿Y qué hacemos si es él el que se pone en medio de la relación con nuestra madre una vez más? Tampoco se lo permitiríamos. Sí. Por eso en la pareja cualquier acercamiento que sea respetuoso y que vaya desde la ayuda del compañero y no vaya desde el reproche beligerante, todo eso es, todo tiene cabida. En la pareja todo se puede hablar.
Pero es importante tenerlo en cuenta, que en este conflicto no era suegra, hay un tercero en discordia, que es el marido, que es el que se encuentra en medio probablemente de las dos mujeres más importantes de su vida.
Efectivamente.
¿No? Entonces ahí tiene un papelón, pero las cosas hay que hablarlas.
Más importantes, pero también cada una en su etapa vital y teniendo en cuenta que una es su madre y la otra es la pareja que ha elegido, no tiene nada que ver. Y este marido, no lo pensamos muy a menudo, pero los hombres en general, también nuevamente es educacional, ¿eh? Esto, aquí no hay nada genético, son más evitadores del conflicto. Es verdad que a nosotras desde siempre nos dicen, oye, pues lo que te moleste, pídelo, exígelo, comunícalo. Y muchas veces el hombre tiende a comunicar menos lo que le molesta porque, bueno, mira, si no lo señalo, a lo mejor pasa más rápido. Y esto es un problema muchas veces, que le dice la mujer al marido, pero ¿cómo no haces nada por remediarlo? Bueno, el otro responde, y además es sincero, es que tampoco veo que haya tanto problema.
Yeah.
Entonces esa posición en la cual creemos que es neutro, que es suizo, pero en realidad lo que está haciendo es simplemente conciliador, también puede llegar a generar mucho conflicto.
Bueno, lo que tenemos que hacer, sean vacaciones o no, no viene mal mantener la suegra un poquito a raya o establecer unos límites.
Esos límites, los límites que la pareja consensúa y que no se verbalizan muchas veces de puertas para afuera, simplemente es una cuestión de actitud. Hay cuestiones en las que sí se atiende el consejo externo y otras cuestiones en las que se responde, bueno, pues esto es la forma que tenemos de hacerlo y me encanta, mamá, que me digas esta otra cosa, pero yo ya he decidido esto otro con mi pareja.
Bueno, porque si encima hay nietos por medio, claro, las cosas pueden salirse de madre. Muchos niños pasan las vacaciones con los abuelos.
Sí.
Y muchas veces caemos en el error de enfadarnos con nuestros padres porque les consiente demasiado.
Sí, claro, aquí yo me pongo en el papel del abuelo y en el del niño. Es verdad que el niño necesita cuanta más coherencia mejor entre sus distintos escenarios de vida. De tal manera que si tiene unas pautas muy férreas o muy determinadas en una casa, pues no es positivo tampoco que en otra casa se asalten a la torera. Yeah. Ahora, ¿dónde está el punto de equilibrio? Pues siempre en la flexibilidad. Claro que tiene unas pautas muy férreas las de los padres, pero también es verdad que son los abuelos, que es un escenario diferente, que son vacaciones. Entonces, se puede hablar con ellos. Oye, te permito todo esto. Venga, esto que le das de comer que a mí yo no se lo daría jamás. O este otro hobby que le dejas tener que a mí me pone nerviosa. Pero mira, trazo dos líneas rojas. Por estas no pases, por favor. Y negociando, yo creo que todo el mundo podríamos llegar a entendernos. Lo que pasa es que antes de negociar, peleamos.
Sin duda. Y está claro que la educación de los hijos es cosa de los padres y los abuelos, pues en cierto modo, y más en verano, como tú dices, están pues para consentirlos. Así que no hay que enfadarse por eso. Además, es un privilegio tener abuelos, ¿eh? Yo lo veo por mi hijo, que los adora.
Sí, sí. Luego los echas muchísimo de menos toda la vida. Es muy positivo también que los padres puedan incluso recalcar eso. Recalcar que estéis con los abuelos, que se abre un espacio un poco diferente, que lo disfruten, que lo aprovechen, pero que luego volverán a la rutina y no pasa nada. Los niños saben diferenciar perfectamente.
Sin duda. Bueno, todo esto que estamos hablando es aplicable, lo decíamos antes, para la suegra, pero también para tu madre. ¿Eh? Aquí no se aplica una doble vara de medir. Lo suyo es llevarse bien con la suegra, con cualquier otro miembro de la familia con el que coincidamos estas vacaciones, por muy mal que nos caiga, y hay que poner todo de nuestra parte.
Todo de nuestra parte. Y que los límites para la familia política sean los mismos, para un lado que para el otro. Que si no, ahí se crean también muchos agravantes.
Pues sí, bueno, pues aquí tenemos diferentes pautas de conducta para mantener la fiesta en paz estas vacaciones y que reine la paz y la armonía, sobre todo con la suegra.
Lo conseguiremos.
Ana Villarrubia, mil gracias por tus consejos, como siempre, feliz semana y hasta el domingo próximo.
Gracias, Rosa.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. tránsito de gloria. Es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas.
Bueno, vamos a retomar el tema que hablábamos con la psicóloga Ana Villarrubia, porque es verdad que, bueno, tengo por aquí ya a María Eugenia Díaz Calleja, que le agradezco muchísimo que esté con nosotros hoy, porque, a ver, para todos nosotros y nosotras que estamos aquí, especialmente Sofía Gonzalo,
sí,
que se une a la tertulia ahora, es un referente como mujer, como periodista, uh-huh, como trabajadora, como todo.
Bueno, bueno. Y como persona.
Y como persona.
Porque estamos frente a una persona que siempre que la llamas, siempre es que pides algo. Ya solamente cuando la ves por la redacción, la sonrisa, la amabilidad, la acogida, ya por eso solamente María Eugenia es un referente.
Espera que me voy a meter debajo de la mesa.
No, es verdad. Y fíjate que lo hablábamos con Ana, que somos madres, pero también o seremos en un futuro suegras. Es decir, ahora somos madres,
sí,
pero en un
cierto
futuro seremos suegras, al menos las tres,
bueno,
que estamos
las tres
aquí.
Que estamos aquí.
Exactamente.
Razón.
Otras suegras. Y qué difícil resulta a veces la convivencia. Hablábamos de las vacaciones, ¿no? Da igual que sea tu madre o los suegros, el cuñado, siempre hay algo, ¿no? La semana pasada hablábamos además que bueno, con niños se acentúa más las cosas. Enseguida va a llegar, por cierto, Isabel Cuesta, que es periodista y madre bloguera. Y bueno, Isabel además va por el tercero en estos momentos. Y todo se complica más. Pero bueno, la convivencia con las suegras, decíamos que es uno de los principales desafíos de toda pareja, especialmente de la nuera, que es una relación un poco más conflictiva.
Sí.
¿En tu caso cómo fue, María Eugenia?
En mi caso fue estupenda, pero por la sencilla razón de que fue en la distancia. O sea, yo vivía fuera de... Mi suegra estaba en Valladolid y yo estaba en Mala. Entonces, cuando nos veíamos, que era muy poco, porque nosotros los dos trabajábamos, pues todo era como más idílico, o sea, perfecto, porque teníamos poca convivencia. Pero cuando volvía de Málaga a Valladolid, viví una temporada en su casa y fue buena la convivencia, pero porque haces ejercicios de convivir. A convivir también se aprende. Y convivir, como muy bien sabéis, es que hay que ceder. Algunas veces hay que ceder a todas horas, las 24 horas, y eso ya es mucho más complicado. Uh-huh. Y otras veces es pues ceder en pequeñas cosas, recordar las manías, recordar las aficiones de la gente, o sea, tener esa cierta sensibilidad. Si a ti no te gusta lo negro, no te voy a estar saludando todos los días con algo negro, porque es un poco como recordarte que estás
claro
aquí.
Oye, María Eugenia, ¿tú no tienes la sensación que conforme vamos cumpliendo años nos vamos haciendo personas que cada vez tienen mayor tendencia a ceder? Porque si yo ahora mismo me pudiese hablar con la Sofía de hace 10 o 15 años, le diría, oye, esto no es importante y esto tampoco. Cosas que crees que son trágicas para la convivencia, te das cuenta con el paso de los años que no tienen tanta trascendencia. ¿Os ha pasado?
Lo dices por tu suegra también, ¿no?
No, gracias a Dios, yo con mi suegra no tengo tanto problema. Pero uno mismo considera que es muy importante cierto aspecto de la convivencia a los 25, 30 y cuando llegas a los 40. Vale. Y creo que incluso después dices, no, esto no merecía la pena discutir.
Cuanto mayor te haces, desde mi punto de vista, cuanto mayor te haces, más tolerante te haces.
Claro.
Y entonces aprendes mucho más a separar lo importante de lo superfluo. O sea, la paja vamos a ir desechándola. Quizá porque también vives en la filosofía de he vivido mucho y he aprendido y me queda poco por vivir, vamos a vivirlo en paz y con alegría y con muchas ganas de poder hacer cosas y sobre todo ayudar a la gente, porque no hay nada más satisfactorio que ayudar. Empiezas por los de casa, lógicamente, y terminas por estar cerca de todo el mundo, ¿no?
Lo que pasa es que eso con 20, 25, 20 y pocos años no lo piensas.
Claro.
Si tú tienes una suegra con 40 o casi con 40 años, pues claro, entonces es distinto completamente el planteamiento.
Completamente.
Y lo que decía antes María Eugenia, poner distancia evidentemente ayuda mucho en mantener esa relación. No es lo mismo que tener una suegra que la tienes ahí constantemente en casa, ¿no? De hecho, bueno, es que hay muchos tipos de suegras.
Claro.
Yo estaba mirando aquí incluso la suegra 2.0, que es la suegra moderna, la suegra liberal, la ultraconectada.
A la que te envía WhatsApp cada dos por
tres. Por ejemplo, la que te controla a través del WhatsApp, que puede ser, ¿no? Perfectamente. O la suegra costurera, que esa sería, por ejemplo, también la mía, ¿no? Que
la manita.
Al tiempo. Exactamente, cosiendo la ropa de los hijos, del yerno, de todo. La jovencita, la juvenil, ¿no? La que disfruta, que en este caso sería nuestra querida María Eugenia, que disfruta de su jubilación, de sus hobbies, de su tiempo libre, que eso es maravilloso.
Sí, sí. Bueno, es que yo creo que precisamente el hacerte mayor, sobre todo jubilarte, es como el ser rico. Yo creo que lo que se consigue es disponer de tu tiempo. O sea, coges el reloj y le tiras el día que te jubilas y ya te olvidas de que existe el reloj porque no lo necesitas. Se tarda mucho en desconectar, ¿eh? Sobre todo cuando has tenido una rutina de horarios. Pero ya no tienes la obligación de estar a tal hora en tal sitio. ¿Te sigues levantando pronto? Sí, porque el cuerpo se ha habituado y ya coge una mecánica. Y es como el chip que a tal hora se despierta. No hace falta que te despierte nadie, ¿no?
Tú serás una buena suegra, de las que no molesta.
Hombre, claro.
Pues no,
yo creo
lo
que
sé.
Sí.
No lo sé porque no soy suegra todavía, pero intentaría molestar lo menos posible.
Lo menos posible, ¿verdad?
Sí.
Eso es lo mejor.
Sí,
es que establecer ciertos límites es complicado. Lo decíamos antes con Ana. ¿Hay que establecer esos límites desde el principio?
Sí.
¿O hay que ir poco a poco contacto para no cabrear a la suegra? A veces no sabes
cómo
hacer las
cosas. Yo soy más de poco a poco. ¿Por qué?
Las dos
porque
cosas.
Puede que al principio tú consideres que es extremadamente importante que no vengan un sábado a las 7 porque te destroza el plan familiar de con tu marido y con a lo mejor tus hijos, pero a lo mejor con el paso del tiempo te empiezas a dar cuenta, oye, que si vienen el sábado, pues lo disfrutas.
Bueno.
Es decir, que a
ya,
lo mejor esos límites
al principio
poco a poco.
Te mosquea y dices,
sí,
se lo voy a decir ya porque si lo toma como costumbre la vamos a tener. Entonces tú marcas tus límites desde el primer momento, la suegra lo tiene claro. ¿Eh? Y se acaban los problemas.
Sí, sí, o sea,
a lo mejor es una forma de poner freno a los problemas.
Pues sí, es una forma de poner a los problemas a la suegra y absolutamente a todo, que incluso a los amigos.
Y al marido.
Es decir, que ya sabes que los domingos para mí son sagrados. Yo tengo un montón de amigos y los domingos ni se nos ocurre llamarnos. Ahora, con esto del WhatsApp, que es un gran invento sin duda, pues a lo mejor hay alguien que manda un WhatsApp. Pero en general los domingos nunca. ¿Por qué? Porque además es gente que trabaja y tal, y por no molestar. Yo no voy a montones de sitios para no molestar. ¿Cómo no has venido? Pues no he venido porque yo no tengo nada que hacer, pero tú estás trabajando.
Ya,
pues, eso es absurdo.
Eso está muy bien. Otro punto, la figura del mediador, del marido, el tercero en discordia. ¿Pensáis que por lo general se suele poner de parte de la madre?
No, yo creo que como sabe que le compensa ponerse al lado de la mujer, porque
ya,
es con la que vive.
Tampoco les gusta discutir con la madre.
No, por supuesto que no, pero
además,
tengo
si
la
hay
sensación...
una discusión, prefiere que discutas tú con ella a tenerte a tener
sí,
que meterse.
Depende
el
del tipo
por
de marido,
medio.
Depende del tipo de marido. Lo que sí yo
en
veo
general.
Es que compensa llevarte bien con la persona con la que duermes. Tengo esa sensación.
Porque si no acaba en el sofá, quieres
hombre,
decir, ¿no?
Pero,
vale.
pero no solo eso, es que es la persona que tú has elegido.
Exactamente.
O sea, lo que tú eliges, lo eliges para compartir lo bueno y en lo malo, vaya, que es un topicazo como la copa en pino, pero es cierto, porque si te duelen las muelas, el que tienes al lado tiene que saber que te duelen las muelas, porque todos no somos igual.
Ajá.
O sea, que no reaccionamos lo mismo, pero yo creo que lo que no hay que hacer es llegar a las posturas extremas, o sea, no tener que decirle a tu marido, te tienes que enfrentar con tu madre.
O tu madre
no.
O yo, porque posiblemente ahí
salgas
perdiendo.
Porque dar a elegir siempre es malo.
Siempre es malo.
Y no, se no debe, digamos una madre.
Y no se debería, o sea, llegar a eso, desde
nunca,
luego.
Nunca, nunca. No.
Y yo creo que sobre todo decir las cosas con educación. Porque ¿cuántas veces nos callamos pensando que vamos a tener la Tercera Guerra Mundial? Y si comentas ciertos aspectos con tu suegra, pero de una forma tranquila,
pues
educada,
con
empatía,
claro,
poniéndote
claro.
en el lugar del otro, intentando hacer que el otro se ponga, en este caso la otra, en tu lugar, se consiguen muchísimos más triunfos de los que creemos que vamos a conseguir
sí.
con
entre otras cosas porque tu suegra también tuvo una suegra.
Hombre.
Es decir que es fácil, en los mejores casos, claro, es fácil decir acuérdate o ponte en mi lugar o
ya.
que todos hemos pasado por
pero
ese trance.
Pero yo pienso
¿no?
también que depende de la suegra, porque está la suegra esta que es irritante, que haría todo lo que tú haces de otra manera. Entonces,
y mejor.
Y mejor, por supuesto.
Eso es lo peor de todo.
Y que nunca vas a ser suficiente para su hijo.
Nunca.
Y te va a poner muchas trabas en el camino. Entonces
bueno, te va a hacer la vida imposible.
Entonces
perdona.
Es muy difícil. Claro, por mucha conversación que tú quieras, por mucho que quieras negociar, te va a costar un montón, que lo suyo es ese. Y ese es el camino, ¿no?
¿Y a ti no te parece, Rosa, que en ese caso lo mejor es evitar los lugares de convivencia? por ejemplo. Cuando hay una mujer así con la que sabes que vas a tener enfrentamiento constante, yo creo que la mejor solución es evitar
la distancia.
Pero si hay distancia física, dijéramos, claro, es maravilloso. Pero maravilloso. Si la tienes al otro lado de la puerta, es complicado.
Hombre.
Lidiar con tu marido y lidiar con la suegra. Entonces, y hay mucha gente que tiene ese problema, ¿eh?
Bueno, yo creo siempre que se puede llegar a situaciones muy diálogo. Tensas en las que no te ves obligada, te ves entre la espada y la pared, con lo cual no tienes más remedio que elegir o tomar medidas drásticas. Y eso yo creo que eso no lo arreglan ni los mediadores.
Ya, eso sí, son problemas difíciles. Remedio, cuando hay hijos, ¿no? También las broncas se disparan porque también. Decíamos que los padres estamos para educarlos, los abuelos para consentirlos. Y muchas veces pues tenemos pequeños roces con los suegros porque son demasiado consentidores o porque no hacen las cosas como nos gustaría que las hicieran. Pero a ver, y hay que ser un poco permisivos también, ¿no?
O como se oye muchas de las veces, es que todo lo que yo hago, tú lo deshaces. A la suegra, a la abuela o a tu madre, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros le ponemos límites y horas y momentos de hacer las cosas, resulta que llega la abuela y lo...
Pero yo con el paso del tiempo me he dado cuenta, al principio os lo comentaba, que... ¿Qué importancia tiene que le den alguna vez chuches? ¿Qué importancia tiene que si le dejas a dormir le acueste a las 12? ¿Qué importancia tiene que a lo mejor le dé el bollo que tú no le vas a dar?
Sí, pero te das cuenta, yo creo que con el tiempo, con los claro. años. Aunque yo también conozco madres que son muy pesadas con esas cosas, que tampoco es cuestión de que le estés regañando a la abuela todos los días porque hace cosas que tú nunca le harías
claro,
al
claro,
niño.
Por eso.
Pero yo creo que la abuela es la abuela y la madre es la madre y tampoco es cuestión de pasarse en ese aspecto.
No, pero quiero decir que al final, si es que tienen ese cariño de abuelas que es insuperable, es incondicional.
Además,
pues si
que
les malcrían,
que
les malcrien un
sí,
poco.
Sí,
yo en mi punto
creo
de vista.
Que es como un cliché que casi todas las abuelas responden absolutamente al mismo cliché. Yo me acuerdo de mi hijo que un verano que no se portó excesivamente bien, no porque tuviera malas notas, que se había portado ligeramente mal. Le dijimos, pues no te vas de veraneo. Y entonces se fue muy despacito y se volvió de repente y dijo, he pensado que me voy de veraneo con mis abuelos.
Anda, claro.
Claro, bueno, pues está claro, evidentemente que se va a ir de veraneo con sus abuelos, porque en cuanto le diga, me quiero ir contigo a vacaciones, que mi madre no me lleva porque estoy castigado, se va con sus abuelos.
Pero es que los abuelos es una figura maravillosa para los niños. Yo lo veo con el mío y ¿cómo le voy a quitar esos momentos a mi madre o a mi padre?
Yo
o
sea, no he conocido a mis abuelos,
a mi suegra,
pero he conocido a mis abuelas y las echo de menos. Claro. Y eran abuelas de otro siglo y de...
Sin duda.
Y era completamente distinto. Sí. Ya quisiera yo unas abuelas como las de ahora, vamos. Me encantaría ser niña.
Bueno, y a mí. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a retomar la tertulia de chicas del fin de semana de COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Las 11 y 37 minutos, hora menos en Canarias. Seguimos con nuestras chicas en la tertulia. Estamos con Sofía, estamos con María Eugenia y también con Isabel Cuesta, que se acaba de incorporar, periodista y madre bloguera. Te hemos echado de menos este ratito.
Sí. Ay, hija mía.
Pero no te preocupes, porque así has evitado hablar de la suegra, por si el tema te compromete. ¿Vale?
Menos mal.
Has evitado una convivencia familiar.
Encantada que me hayáis incluido en la tertulia de chicas, porque
hombre, claro.
Que te digan a una chica a estas alturas de mi vida.
Bueno, ayer tuvimos la de chicos y no sabes la que se montó, María Eugenia.
¿Ah, sí?
Sí, tienes un ratito, pásate por el Facebook Live, que tenemos ahí colgada la tertulia de ayer,
sí.
Que hubo aquí chispas, más que chispas. Yo creo que salieron hasta... Bueno, hablamos de las canciones machistas y de verdad una recomendación que si tenéis tiempo esta tarde que os echéis también un vistazo a ese Facebook Live de ayer.
Hoy la verdad es que la cosa está más calmada y se agradece, porque ayer había momentos en los que no sabe qué hacer con Gaona, pobrecito mío. Por cierto, que estamos en directo en el Facebook Live uh-huh. para que veáis que realmente María Eugenia es una chavala, lozana todo ella.
Sí.
Isabel viene muy guapa, Sofía, vamos, es maravillosa.
Es que yo siempre he mantenido que los años hay que quitárselos de 10 en 10, porque
muy
para
bien.
Quitarte dos no compensa.
¿Y por cuánto, en cuánto estamos entonces ahora? ¿En 20?
Yo, bueno, tantos no. Eso ya serían demasiados. Sí. Déjalo en 60.
Muy bien. Pues Isabel está en los 15, si nos estamos quitando
prácticamente
años.
Prácticamente, vamos. La flor de la vida.
Está... Más de adolescente.
Desde luego. Tiene. Además tiene cara de eso. Y es muy joven. Lo decíamos antes. Vamos a por el tercer niño y,
el tercero,
y
sí.
Está estupenda. Bueno, estamos debatiendo sobre la convivencia con la familia en verano. Nos hemos quedado en esos pequeños roces que podemos tener con los suegros a causa de la educación o simplemente porque les consienten demasiado. Y hablando de hijos, España es el segundo país de la Unión Europea detrás de Italia con más madres primerizas con 40 años o más. A ver, a mí es algo que no me sorprende porque es una realidad y además es que es mi caso, ¿no?
Claro.
Lo vas dejando por el trabajo, nunca es el momento y a la hora de la verdad, cuando te das cuenta, pues el cuerpo no tiene su, vamos, tiene su ritmo y dice, ¿dónde vas tú ahora? Entonces, bueno, gracias a Dios tardé en llegar, pero llegó. Es una realidad, es verdad que va de la mano con los índices de natalidad de España, si lo dejamos
¿cierto?
Para los 40 hay muy poco margen después para tener más.
Creo que no estamos ni en el 1% de hijos por madre, ¿no? No,
entonces, claro,
a lo mejor el 1,3 creo que era, que lo del porcentaje es como uno y una pierna.
Ha subido.
Ni siquiera la pierna, a lo mejor un dedo, yo creo. Es buena idea quedarse embarazada con 40 años o más. Aquí tenemos de todo tipo. Bueno, tenemos jovencitas, como ha sido Sofía y en el caso de Isabel. Y bueno, y una revolucionaria en la época, María Eugenia.
Yo tuve a mi hijo con 31 años, que para mi época, evidentemente, ya era muy mayor.
Hace 40 años,
hace 40 años y ya era muy mayor,
que en aquella época más de una te diría, ¿dónde vas?
Pues yo creo que no se atrevieron. Yo siempre he sido muy castellana, de mucho carácter.
Muy bien, las mías.
Entonces creo que no se atrevieron mucho. De todas formas, yo entiendo que todo esto son cuestiones personales, absolutamente intransferibles, y en todo caso de dos. O sea, tuya y del partener. Pero lo que no me cabe duda es que la situación que se está viviendo en España... O sea, yo tuve la suerte de empezar a trabajar con 20 años. Que claro, eso lo dices ahora, pero trabajar en un trabajo como Dios manda. Bueno, en la COPE.
Yo también.
En la COPE el día que empezó.
Empecé antes de 20 y no he podido casi hasta los 40 tener un hijo.
Claro,
te lo digo ya.
Quiero decirte, pero el trabajo se ha ido deteriorando y mucho más para las mujeres.
Muchísimo.
Entonces, en ese deteriorarse el trabajo, tienes que... A veces te obligan a elegir entre la vida privada y la carrera, no voy a decir carrera profesional, sino el trabajo. O sea, de qué voy a vivir, cómo voy a vivir, etcétera. Y lo estamos viendo, es que ahora la gente está en unos sueldos que les da para ir tirando, pero no para vivir con un rango mínimo de bienestar, de lo que es la sociedad del bienestar, esa que nos vendieron y que nos engañaron de una manera total y absoluta.
El aspecto económico es importante, la conciliación laboral es importante, pero es verdad que, en mi caso, de esto que lo vas dejando, vale, pero yo podía haber sido madre mucho antes, pero tomé la decisión de intentar lo que tú dices, buscar esa estabilidad profesional y esperar.
Pero hay que mujeres que no puede decirte nada por
pero
eso.
Pero hay mujeres que prefieren, oye, pues mira, no, pues vamos a tener hijos jóvenes y ya veremos cómo salimos, ¿no?
Claro, me lié la manta a la cabeza y tiro para adelante.
Por eso te digo, a lo mejor es tu caso, Isabel.
Bueno, en mi caso la verdad es que tenía una estabilidad laboral que no era normal, ¿vale? Porque teniendo en cuenta que de toda mi promoción, por ejemplo, pues yo salí y enseguida encontré trabajo y eso no es lo normal. Entonces yo tenía una estabilidad, además, en cuanto tuve mi primer contrato indefinido, yo me independicé con 25 años, que tampoco es lo normal entre mi entorno.
Para nada.
Entonces, yo he tenido una serie de factores favorables, incluido encontrar una persona, que también es complicado a día de hoy encontrar a alguien que quiera lo mismo que tú. Porque al final es adquirir responsabilidades, tener un hijo es para toda la vida. Entonces yo creo que mi generación se nos ha formado como mujeres, que tenéis que estudiar, que no tenéis que depender de un hombre, que tenéis que ir, ser independientes, tanto, que claro, nos hemos encarrilado ahí y no y yo creo que hemos dejado de lado otras cosas importantes como es la familia, que para mí es fundamental.
Pero Isabel, nos estamos centrando en el plano laboral, que es cierto, pero sobre todo quería preguntarte, en tu generación hay otro plano, que es el plano del viaje, es el plano de la independencia, es el
bien.
Plano de poder disfrutar.
Sí, pero va unido
de no
también,
atarse.
¿Eh?
Es decir, que yo creo que de esta generación, que por supuesto a lo mejor es un 60%, 70% que la decisión implica qué estabilidad tenemos laboralmente, pero también hay otro porcentaje de independencia, de viaje, de poder salir donde queramos los fines de semana, que también está dejando para más adelante el ser madre, porque desde el momento en el que tienes a tu hijo se acabó todo aquello.
Bueno, el problema también es ese concepto de tengo un hijo, ya se acabó la vida, ¿no? No se acabó, empieza una vida distinta.
Hay mucha gente que lo piensa,
claro, claro. Claro, yo cuando dije que estaba embarazada de mis amigas, me van a perdonar si me están escuchando, se echaron las manos a la cabeza. No sabían si darme la enhorabuena o decirme que lo sentían por mí. Y yo, sí, es que estoy muy contenta, chicas, estoy muy contenta, me podéis felicitar. Entonces, para que veáis, o sea, realmente, no sé si es que también maduramos más tarde o tenemos otro concepto de la vida, claro, de vivir, de viajar. Yo he viajado y, ojo, y he sido madre joven, y estoy ya pensando en cuando pasen 10, 15 años, volver a retomar, porque claro, voy a seguir siendo joven.
Determinadas
40 y pico,
cosas.
Voy a tener a mis hijos ya con 10 años, claro, va a ser mucho más fácil dejarles
entrar. Pero es verdad, pero que los hijos te condicionan mucho,
sí, te condicionan, pero te condicionan en la medida en que tú...
Si tú tienes un hijo con 20 años, te condiciona muchísimo. La vida te cambia todo.
Quiero seguir haciendo... A mí mi hijo no me condicionó en absoluto para nada. Bueno, para empezar, el trabajo en la radio, como muy bien sabéis, que es lo que yo he hecho prácticamente toda mi vida, tenía en Madrid, por ejemplo, pues yo hacía el despertador. Y entonces me levantaba a las 4:30 de la mañana, eso es verdad. Pero entraba a trabajar a las 6 y había terminado o a las 8 de la mañana o a las 10. Es decir, que durante 2 años llegaba a mi casa para coger a mi niño, darle de desayunar,
qué bueno, llevarlo al cole
y llevarle al cole. Ay, o sea, es que es verdad que luego a las 9 de la noche me metía en la cama. Claro,
con él a la misma hora que él.
Evidentemente. Pero quiero decir, te condiciona todo en la medida en que tú quieras que te condicione. Lo que sí que es cierto es que hay cosas que no puedes hacer. O sea, lo de cogerte ahora y nos vamos a ir 2 meses a Asia a hacer, claro, rutas y tal y cual, claro, hombre, pues si tienes niños pequeños, tienes que pensártelo varias veces, porque es verdad que los podrías llevar. Pero
que
vamos,
no lo haces, que no lo haces.
Claro, que en ese sentido sí, pero dice muy bien Isabel, este es un periodo, ahora toca esto y lo vamos a hacer maravillosamente bien. Y dentro de 5 años o de 10 vamos a hacer otra cosa.
Claro.
Y además la vas a hacer con una satisfacción añadida, que es que has resuelto y has dejado tu familia como tiene que ser, etcétera, etcétera, etcétera.
Sin duda. Lo bueno que tengo ahora mismo, y os lo digo porque ahora como está Facebook, las redes sociales, y ves lo que hacen tus amigas, yo veo a mis amigas quedando todas en panda para hacerse viajes súper chulos en verano, y yo le decía a mi marido el otro día, fíjate que me debería de dar un poco de envidia, es que no me da ninguna. No me da ninguna porque yo estoy en otra etapa en la que tengo vacaciones y lo que quiero es disfrutar de mis hijos. O escaparme unos días con mi marido, que también, claro, viene muy bien, para
también
alimentar también esa relación
de
pareja.
Por supuesto.
Con lo cual, es que estoy en otra onda, que ni mejor ni peor. Para mí es la mejor, claro.
Es distinta.
Pues, pero... fijaos a mí lo que me ha pasado, estamos hablando por argumentos, ideas... Bueno, pues ahora os voy a contar lo que me ha pasado a mí. Pero hablo de sentimiento. He estado de esta semana 3 días sin niños porque no podíamos, trabajamos los dos. Y ayer vinieron a casa. Os puedo asegurar que la felicidad que tuve ayer cuando les vi entrar por casa, cómo me abrazaron, no la he tenido en estos últimos 3 días que he estado sin ellos.
Sin duda, eso es así. Es
que yo creo que eso que dices tú solo se puede saber y sentir cuando eres madre. Claro, o sea, en lo demás tú te lo puedes imaginar y puedes tener una idea, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo. O sea,
sin duda.
No, como cuando muchas veces te dice alguien, pues yo esto no lo haría. Mira, no. No me sirve. ¿Por qué? Porque hay que estar en la situación para saber qué harías. Porque todo el entorno tuyo también condiciona las decisiones que
tú
tomas.
De hecho, ¿cuántas veces siendo madre te ves haciendo cosas de tu madre que en su momento dijiste esto nunca lo haría y acabas haciéndolo? Es decir,
incluso
eso es
haciendo
así
un festón que no has hecho en tu vida.
Hombre,
o yo qué sé, cualquier cosa.
Y esto de que te mojas con salivilla el dedo para limpiarle algo que tiene en la cara, yo digo, por Dios, ¿cómo yo hago esto? En fin. Bueno, dos cositas más y nos vamos a publicidad ya. Otra cosa, a partir de los 40, además que ya no tienes esa energía ni tienes esa paciencia que tiene una persona con 20 y tantos o 30 a la hora de tener hijos, por eso a mí en ese aspecto Isabel le admiro, porque tiene una fortaleza y yo con uno que no puedo, y ella está con 3, igual que Sofía, al pie del cañón echando horas en la radio, digo, pero estas mujeres ¿cómo lo hacen, no? Y una cosa más, que no todo es malo, hay estudios que asocian la longevidad con una maternidad más tardía, es decir, que las mujeres que son capaces de tener hijos de forma natural por encima de los 33 tienden a vivir más tiempo porque el sistema reproductivo de una mujer envejece más lentamente y por lo tanto también el resto de su cuerpo, que no todo es malo, claro. ¿Vale? Que Natalia también está con el un niño de 4 años y medio no puedo con él, que no es lo mismo tener hijos mayor, pues no, es verdad.
Cabe duda,
no es lo
de que te cansas de otra manera, porque el cuerpo no es el mismo, sin lugar a dudas, pero tienes una cosa que solo se adquiere con la edad, que es sabiduría.
Exacto. Exactamente. Vamos a hacer una parada para la publicidad, pero antes recordad qué queríais ser vosotros de mayor. Lo hablamos ahora.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Mama, quiero ser artista.
Bueno, este es otro tema que queríamos poner hoy sobre la mesa. ¿Cuántas veces nos han preguntado de niña eso de qué quieres ser de mayor?
Yo creo que quería ser, la verdad artista. Que se me olvida.
A ti te pega artista. Ser artista.
Sí, sí que quería ser artista, pero es que también quería ser enfermera y misionera.
Bueno, todo junto.
Bueno, junto, sí.
Oye, pues fíjate, pues un poco de todo eso sí es la mezcla, tantos años sí, trabajando sí, para Manos cierto, Unidas, ha sido ahí hilando fino.
Oye, es que ahora que lo pienso, ¿eh? He sido las tres cosas.
Eso te digo.
Claro, sí.
O sea, que me he realizado muchísimo.
Pero enfermera, has llegado a ser enfermera, por
enfermera,
lo menos.
Enfermera de lo que es una enfermera profesional, no. Pero de pasar el bálsamo y curar y tal, ¿verdad? Sí.
Oye, mira. Sí.
Hombre, y todas en casa, nuestro hijo, cuando se hace una
pupa, no ha sido enfermera.
Que no sea enfermera sí. En casa, claro.
Sí.
El marido,
sí, de alguna manera.
Ay, tócame aquí, dame un masaje aquí, que me duele aquí. Isabel, ¿tú qué querías
ser? Uy, lo tenía clarísimo, quería ser actriz.
Oy,
yo es que era muy teatrera, desde muy pequeña he sido muy teatrera, sí. Y decir lo contrario es tontería. Es verdad que tuve un momento ahí de querer ser veterinaria, porque al final, cuando eres pequeño, quieres hacer cosas que, ¿no? Cosas que te gustan. ¿Te gustan los animales? Pues veterinaria.
Oye, es verdad.
¿Te gusta ser artista? Pues venga, actriz. O sea que...
¿Y tú, Sofía?
Pues fíjate, yo periodista, pero desde muy pequeña, pero claro, no tenías el concepto de periodista. Lo que quería es salir en la tele haciendo entrevistas. Fíjate, es que pues era momento hermida, momento en el que, claro, tú lo que querías es ser esa persona.
Lo que ves, claro.
Exactamente. Y luego, conforme fueron pasando los años, ya configuras que es tu proyecto personal y le pones nombre y sabes que es ser periodista, etcétera. Pero del principio, si me preguntases, no es ese concepto artista de salir en la tele, sino de escuchar, de hablar.
Yo es que sí que fui actriz, artista, porque yo hice teatro con el Teatro Universitario de Derecho de Valladolid y estuve 5 años haciendo teatro en serio, claro.
Qué bueno, mira.
Teatro formal, o sea que ahora sí, que lo pienso...
Tengo tiempo para todo, de verdad.
Tengo el secreto. Para todo.
Oye, ¿y tú, Rosa? Yo en mi caso profesora y luego ya me pasé a querer presentar un telediario, pero porque creo que me enamoré de un presentador, no recuerdo
sería
su
Matías
nombre.
Pratt.
No era Matías, era otro que era monísimo. Yo creo que era por eso, pero bueno, ahí nos hemos quedado. Es que tenemos datos de ADECO y es verdad que una de cada 5 niñas quiere ser profesora, quiere ser médico, veterinaria, peluquera. ¿Eh? ¿Peluquera siempre gusta?
Sí, siempre.
Y cantantes. Y los niños, por su parte, bueno, pocos cambios. Futbolista, policías, profesores, bomberos. Sí que hay nuevas profesiones como la de youtuber.
Sí, cierto.
¿Verdad? Que te ha tocado de cerca.
Sí,
estos...
sí. Yo tengo un sobrino nieto.
Ser youtuber.
Hace unos meses, quería, bueno, hasta que tenía 6 años... y acaba de cumplir 7 este mismo mes, quería ser médico como su madre. Y ahora, la última vez que estuve con él, que ha sido a finales de junio, primeros de julio...
¿Qué quiere ser?
Quiere ser youtuber.
¿Youtuber?
Claro. Youtuber, blogger. ¿Sabéis lo que quiere ser mi hijo de 7 años?
A ver.
Taxista. Taxista.
Eso sí que es original.
Pero es que le pregunté hace ya como 1 año y medio, ¿y por qué quieres ser taxista? Para llevar a la abuela de un lado para otro.
Ay, qué bueno.
Ay, mi niño.
Qué más me lo como.
Sí. Y la otra con 8 años ya quería ser fotógrafa. Y lo tiene súper claro. Además es que su amiga dice que va a hacer las crónicas, se van a ir de viaje por ahí y ella está, vamos, lo tiene meridianamente claro que quiere ser fotógrafa.
Qué bueno. O sea, que quiere ser...
Claro, hacer el tándem, una escribe crónica, pero lo que quieren es viajar.
Cierto.
Bueno, en la encuesta lo que no quieren ser es político, algo que nos sorprende porque ni los mayores queremos dedicarnos a la política. Y luego sí que es cierto que mientras las niñas prefieren, por ejemplo, su jefe perfecto, ¿no? Los niños quieren a Messi, quieren a Cristiano Ronaldo, quieren a el Rubius, que
bueno,
son youtubers Rubius, muy conocidos.
El Rubius puede ser mortal.
Las niñas prefieren a Shakira, que bueno, lo puedo entender, pero además me gusta mucho porque también hay niñas que prefieren ser ellas, sus jefas. Esa es la actitud.
Eso es lo que más me gusta, porque eso no lo dicen los niños.
Eso es maravilloso, sí, señora.
Fíjate, es curioso, porque esta encuesta de ADECO yo la vengo siguiendo hace muchos años. De hecho, creo que lo he comentado aquí en COPE alguna vez en El Espejo. Y yo me acuerdo que algunas, hace años, en las encuestas de 2007-2008, querían ser lo mismo que sus padres. O sea, existía esa tendencia a ser lo que ves en casa.
Sí,
¿no?
Lo que ves en casa.
Y los niños tenían una tendencia muy masculina, muy marcada, ¿no? Igual que pensaban, y lo siguen pensando ahora, con lo cual me he quedado absolutamente pasmada, que es que las mujeres deben ser las que hacen las tareas de casa.
Ah,
en
sí,
una
claro.
mayoría asombrosa.
La mayoría, en un 50%, caramba, los niños y las niñas piensan que las tareas de casa siguen siendo cosas solo de mamá. Con lo cual, las mamás, algo estamos haciendo mal.
Sin dudas. Sin duda, no darles, esto es un problema
no
de educación. Claro.
No decirle a cada uno qué parte, aunque sean pequeños, de responsabilidad de las tareas de la casa, tienen que hacer solo ellos.
¿Vosotros no os acordáis de cuando te tocaba poner la mesa? Hombre, ¿o no habéis llegado a eso?
Sí, hombre, que te tocaba un poco las narices,
claro,
¿no?
Pero, decías, te tocaba.
Pero tenías que hacerlo.
Y te lo cambiabas a tu hermano y yo esta semana te lo hago yo o lo que sea, o
sí,
a la
claro,
cama.
Es muy importante ver a los padres trabajar en casa.
Claro.
Entonces, lo que yo he visto a mi padre planchar, he visto a mi padre cocinar, entonces lo he visto normal.
Es que hay que obligar a los hombres a hacer esas
y mi
cosas
marido
si
es
no sale
terreno
de ellos hacerlos. Es decir, que yo creo que tenemos que empezar a el sustituir el término tareas domésticas por responsabilidades domésticas y que sea de todos.
Muy bien. Efectivamente.
Bueno, ha sido un placer estar con vosotros, María Eugenia. Me encantadísima de verte. Isabel, gracias por venir.
Gracias.
Sofía, gracias por estar con nosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.